prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
La gente llevaba escribiendo sobre su persona desde el día de su nacimiento en abril de 1926. Los periódicos se habían informado de cuándo empezó a hablar. Lilibet, escribieron, fue de las primeras palabras que dijo, la pronunciación infantil de su nombre inglés, Elizabeth. Eso era del todo falso, como solía ocurrir con los reportajes acerca de su persona. En realidad, tenía su origen en un bizcocho que le habían servido de merienda en el cuarto de los niños. El bizcocho tenía un glaseado de color rosa con gusto a frambuesa. Los ojos se le iluminaron al verlo. Nanny, su niñera, le dijo que como una niña buena, solo podía comer a little bit, o sea, un poco. ¡Lilibet, Lilibet!, exclamó la criatura, y Nanny corrió a contárselo a la madre. Aunque Lilibet no tenía nada que ver con Elizabeth, el nombre cuajó, y la reina creció toda su vida con él, pues era el diminutivo que su familia empeñaba en utilizar para dirigirse a ella. En realidad era una burla, un mote, un recordatorio de que no era digno de una princesa hincharse de pastel y no el apodo cariñoso que la gente creía. Así y todo, hasta ella lo utilizaba a veces consigo misma, especialmente cuando se reprendía por hacer algo mal. Le perdonaba a Nanny que le contara lo del pastel a su madre, pues relacionaba a la primera con las sorpresas y a la segunda con las bromas. A veces le divertía coger una biografía reciente de su persona y corregirla. El bibliotecario le había enseñado algunas del siglo XIX, extraídas de los archivos, a las que su tatarabuela había añadido anotaciones. Con su característica letra inclinada, la reina Victoria escribía en los márgenes de los párrafos con los que disentía. «No lo hice» o «No es cierto». Inspirándose en el ejemplo de su predecesora, la reina también introducía correcciones en los márgenes. Últimamente, sin embargo, ya no tenía energía para eso. ¿Importaba ya enmendar las cosas? Estos párrafos pertenecen al primer capítulo de un libro titulado La reina se va de viaje, de William Kuhn, que publicó Plaza y Janés en España hace ya algunos años, y vienen muy al hilo porque en los últimos tiempos televisivos, en los últimos tiempos audiovisuales, se ha hablado, y ojalá se siga hablando, de una serie que, por muchas razones, algunas de ellas literales, ha hecho, está haciendo historia, porque en realidad está haciéndose, está creándose. Hemos visto solo la primera temporada, se ha anunciado que vendrán 5 más, se llama The Crown, la corona, y va a recorrer toda la vida, especialmente todo el reinado que todavía, bajo el que están en Reino Unido, de Isabel II, esa reina particular a la que cariñosamente, aunque como se ve por una burla de cuando era niña, se conoce como Lilibet. Y en España la conocíamos como la prima Lilibet porque el duque de Alba en su momento, Jesús Aguirre, así gustaba dirigirse a ella, aunque obviamente primos no eran. En todo caso, la duquesa de Alba, Cayetana, sí podía reivindicar el parentesco con la prima Lilibet. Este personaje particular, Pablo Vilaboy, que últimamente series, películas, obras de teatro han hecho mucho más cercano para algunos, para criticarle, para minusvalorarle, pero yo creo precisamente que refuerzan el personaje porque lo hacen mucho más humano.
Y un gran responsable de ello es Peter Morgan, el guionista y dramaturgo que nos trajo en su día The Queen, aquella magnífica película de Stephen Frears. Después hizo The Audience, la obra de teatro que escribió para Helen Mirren para que siguiera haciendo el personaje que había encarnado en The Queen, esta Isabel II tan particular, y ahora de nuevo tenemos el nombre de Peter Morgan en The Crown, en esta magnífica serie de Netflix.
Una serie que, como decimos, ya ha emitido una primera temporada, que son los primeros años, la llegada de Elizabeth al trono y cómo es recibida con mucha suspicacia. Es joven, no la consideran preparada, es mujer, aunque haya una tradición en el Reino Unido, no como en España o en otros países, de que las mujeres se hagan cargo del trono cuando son las primogénitas y así les corresponde y pertenece por herencia. Pero una serie, como decimos, que aún parece va a dar muchas sorpresas. 5 temporadas más, va a ir recorriendo las 5 décadas que ha que ya estamos en la sexta, pero bueno, las cinco décadas ya terminadas y finalizadas del reinado de Isabel II, y además una sorpresa porque se ha anunciado que los actores irán cambiando. En vez de tener que avejentarles, en vez de aplicar, aunque sean fantásticos, maquillajes para que sea mucho más creíble, según la edad que deban de tener los personajes en ese momento, se incorporarán otros actores, y Claire Foy, que ha ganado el Globo de Oro como mejor actriz por The Crown y que hace una Isabel II recién llegada al trono fantástica, pero cederá el cetro, la corona, el trono a otra actriz en la tercera temporada.
Helen Mirren ha dicho que no, pero parece que se está por medio Peter Morgan, a quien, bueno, le debe parte de esos laureados papeles en The Queen y The Audience. Me parece que al final cederá y volverá a encarnar a Isabel II.
Ella ha dicho que le daba miedo terminar siendo únicamente la actriz que interpretó a la reina Isabel. Yo creo que los fans de Helen Mirren sabemos los papeles tan diversos y diferentes que ha hecho y que nos está regalando. Lo ocurre que The Queen, siendo en su momento, fue una cima, y en The Audience, donde hacía ya de una reina en las diferentes edades y diferentes etapas, y además dirigida por Daldry, que también es productor de The Crown, como dice, yo creo que Helen Mirren, por un lado, comprenderá que no hay dos sin tres y que mejor cerrar la trilogía, cerrar el círculo, que poniendo el broche de oro a una serie como The Crown, que ya ha hecho historia. La primera temporada, fundamentalmente, al margen de los guiones, de la exquisita dirección, de la ambientación, etcétera, etcétera, de la propia Claire Foy, de todos los protagonistas, sin duda porque el personaje de Churchill, la interpretación de John Lithgow, ya está en los anales de la historia. Con mayúsculas. Historia televisiva e historia en general.
Sí, yo creo que ante un producto así, la Mirren cederá. Pero todavía habrá que esperar.
Pues nada, seguiremos esperando los nuevos avatares de la prima Lilibet, que ya se ha convertido, como decimos, en todo un personaje, pero que es cierto que contando luces, contando sombras, a veces basándose, y lo reconoce Peter Morgan, en leyendas, en rumores, en cosas que no pueden constatarse, otras muchas están publicadas, están retransmitidas, están ya en los libros para estudiar. Y él simplemente las recrea a su modo y a su manera, pero yo creo, como decimos, eso, que está acercando un personaje que, por un lado, sobre todo lo que hace además es estudiar la relación que tiene el pueblo británico con la monarquía, a la que no les importa darle la espalda, pero a la que también siempre reivindican, y bajo cuyo sombrero y bajo cuya corona, bajo cuyo palio y protección se ponen cuando así lo merece.
Sí, además, muy inteligentemente, Peter Morgan y el libro que has mencionado al principio, La reina se va de viaje, hacen unas críticas muy muy sutiles pero muy certeras, sin caer en el trazo grueso.
Y además luego siempre quedará esa fantástica frase final de The Queen, donde una vez ya ha pasado todo lo sucedido en torno al fallecimiento, al trágico accidente, que se salda con la muerte de Lady Di, de Diana de Gales y de Alfayet, cuando por fin la reina ha hecho lo que ella en el fondo sabe que tiene que hacer, y como decimos, le va en el cargo y se demuestra ganarse el sueldo, que es volver a ganarse el favor de su pueblo. No obstante, le dice a uno de sus ayudantes: no sé si algún día comprenderé lo que pasó aquellos días. Lo demás está en película.
Sí.
Pues yo creo que bajo los auspicios de la prima Lilibet tenemos un Wonderland, un país de las maravillas fantástico, ¿no?
Sí, podemos embarcarnos en ese viaje, no sin antes recordar a los oyentes que pueden participar en nuestro programa a través de las redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como Destino Wonder y en Facebook con el nombre de este espacio, Destino Wonderland.
La prima Lilibet no ha venido. Alejandro García, Álvaro López, sí. Ya llevan un ratito, como debe ser, al otro lado del cristal. Podemos comenzar. Además, creo que nos vamos de viaje, más que nunca.
Más que nunca.
Física y literalmente, pues vamos ya a nuestro destino, Wonderland. Escribió en su día O. Henry, Nueva York, una ciudad tan fría, serena e imposible como el diamante de 4 quilates que un enamorado ve en un escaparate mientras que con desalentada mano busca su sueldo en el bolsillo. Y dijo Rubén Darío, Nueva York, la irresistible capital del cheque. Y dijo Stefan Weitz, inconscientemente, Nueva York imita a las montañas, al mar y a los ríos. Y dijo Le Corbusier, Nueva York es una ciudad sin terminar, es una ciudad en proceso de creación, hoy pertenece al mundo. Y dijo alguien que la conoció, la amó, la menospreció, pero la convirtió en parte fundamental de su trayectoria vital, personal y profesional, Truman Capote. Es un mito. La ciudad, las habitaciones y ventanas, las calles que escupen vapor. Para cualquiera, para todos, un mito distinto. La cabeza de un ídolo cuyos ojos son luces de semáforo que parpadean un verde cariñoso o un rojo cínico. Y dijo Walt Whitman, ciudad anidada entre bahías, mi ciudad. Y dijo, por último, de las muchísimas frases y muchísimos autores que podríamos traer a colación en este momento, Chesterton, un extranjero bien podría decir que la principal actividad de los neoyorquinos es destruir su propia ciudad. Nueva York, Pablo Vilaboy, ha dado mucho por escribir, mucho por cantar, mucho por bailar, ha provocado y sigue provocando mucha curiosidad, sigue siendo un lugar al que ir, al que llegar, en el que quedarse, del que huir, una ciudad que siempre va a estar ahí, en la iconografía y en la mente de los que la conocen y de los que ansían conocerla.
Sí, tiene pocas ciudades tienen esa aureola mítica que tiene Nueva York. Y que, como decía algún autor a los que has hecho referencia, cada persona tiene un Nueva York distinto.
Lo mágico de esta ciudad es que incluso decepcionando las expectativas que uno pueda tener sobre ella por haber leído libros, por haber consultado 1000 guías de viaje, por haber escuchado a otros viajeros, a habitantes de la ciudad, por películas, etcétera, etcétera, como digo, y parece paradójico, pero todos los que han estado allí así lo cuentan, aunque pueda decepcionar ciertas expectativas, como te responde a otras que ni esperabas y ni llevabas en el equipaje, al final valga el aparente oxímoron, nunca decepciona. Siempre te aporta, siempre te imprime un sello, siempre da algo.
Sí, por eso ha dado tanto que escribir y que filmar, porque no recordemos que Nueva York, si hay una ciudad cinematográfica por antonomasia, es esa.
Y que Nueva York, entre otros muchos sitios cinematográficos, tienen de haber sido la ciudad elegida para el primer musical rodado en exteriores. Precisamente un día en Nueva York. En Nueva York, donde están Stanley Donen, está rodada en exteriores y cuando llegan a Nueva York, que es el puerto de verdad de Nueva York, no es un decorado, cuando recorren las calles Jim Kelly y sus compinches, Frank Sinatra entre ellos, están pateando de verdad, viviendo, respirando y cantando Nueva York.
Bueno, pero hoy toca libro, no película.
Hoy toca libro y por eso hemos narrado algunas de las experiencias de otros autores que recopila Javier Reverte en su libro New York y New York, un diario que decide Javier Reverte, uno de los autores de literatura de viajes más prestigiosos, más seguidos y más leídos en España y en el extranjero, y dice que en ese periplo viajero él sentía que tenía una deuda con Nueva York. Claro que había vivido esporádicamente en ella por trabajo, claro que había pasado por ella, claro que la había paseado, dice, pero no la había vivido, no la había habitado. Dice, sentía que tenía esa deuda. Por lo tanto, después de terminar otro libro, después de, como decía, ganar un premio, hay que decirlo, suculento, dijo, qué mejor que emplear ese premio por otro libro de viajes que en habitar 3 meses Nueva York, irme sin ninguna idea preconcebida, aunque con todo este equipaje cargado de sus autores y de otros muchos a los que obviamente él conoce, ha leído, releído y a los que evocar, e irse, dijo, a ser un habitante más de Nueva York. Y por eso además el libro, que es la primera vez que él lo hace, recurre a la fórmula del diario. Dice, para ir contando prístinamente, según me iban sucediendo las cosas, según las iba sintiendo y viviendo, sin poder analizarlas, sin poder masticarlas. Si acaso, en páginas posteriores del diario, iría diciendo, bueno, cuando me pasó aquello tal día, dice, pero quise ir en orden, cronológicamente, y que el lector pudiera vivir conmigo la sensación de llegar a esa ciudad, eso, con muchas ideas en la cabeza, pero de repente ser un habitante más.
Sí, mantener la pulsión de lo que le iba ofreciendo día a día.
Y ese día a día es el que ha recogido en el libro New York, New York, que publica Plaza y Janés, y tuvimos la fortuna de charlar un ratito con Javier Reverte en medio de una de esas presentaciones que él siempre tiene multitudinarias, y en medio de esos múltiples viajes, porque sea por oficio, por beneficio propio, porque es su creencia natural, Javier Reverte nunca está más de 2 meses, 3 meses en el mismo sitio, pero bueno, de vez en cuando vuelve a Madrid. Tienes la oportunidad de sentarte un poquito con él y que él te cuente alguna cosa más de este diario. Pero antes de escuchar, yo creo que la canción que ha quedado como emblema y como bandera de la ciudad, canción, por cierto, que no tiene realmente título.
Es el tema de New York, New York, la película.
Película de Martin Scorsese con Robert De Niro y Liza Minnelli. Y claro, ya todos decimos, ay, ahora va a cantar Liza Minnelli, o también, que hizo muy popular, obviamente, va a cantar Frank Sinatra, New York, New York, ¿no? Como dices, en los discos aparece como tema para New York, New York. Pues bueno, esa canción sin título, pero que todo el mundo reconoce con los primeros compases, va a sonar enseguida, porque además saben que tenemos mucha querencia por Liza Minnelli, que recordemos, no es hacer de menos a Sinatra, pero fue quien la estrenó, fue para quien se compuso la canción. Pues vamos a abrir el diario de Javier Reverte por una de sus páginas para que vean un poquito, antes de que él lo cuente de viva voz en la conversación con Destino Wonderland, qué sintió, qué está sintiendo, qué vive, porque lo digo, hay que decirlo en gerundio y en presente, porque lo va explicando cada día en el diario, y hemos elegido precisamente una fecha muy particular, obviando, no obviando, sino para que ustedes descubran en el libro en directo lo que él cuenta del 11 de septiembre, lo que él dice poco después, precisamente el lunes 12 de septiembre, cuando él habitaba Nueva York. Ha transcurrido apenas una semana y media desde que vivo en Nueva York y me parece que llevará casi media existencia en la ciudad. Ignoro la razón por la que esta urbe resulta enormemente acogedora. Un amigo madrileño que vivió años aquí me dijo que Nueva York era una ciudad del siglo XIX y es cierto que paseando sus calles y plazas más bulliciosas al atardecer, cuando el trabajo de las grandes empresas ha terminado, puede uno sentir que un ánimo ocioso se asienta en las almas. Eso hace a la ciudad alargarse en el tiempo, lo que le da un aire hospitalario. Madrid me queda de pronto muy lejos en la memoria y en el espíritu, algo que se me antoja gratificante. Nueva York no me hace sentirme solo. No recuerdo quién me comentó en cierta ocasión que la soledad está muy bien si tienes a quien contárselo. Pero en cualquier caso, aunque no tengas a mucha gente a quien decírselo, la soledad neoyorquina apenas abruma. Además, me gusta sentirme extranjero. En una ciudad muy grande, casi todo es nuevo para ti, y debes aprender la geografía de sus calles, a moverte en ella, conocer sus transportes, hacerte sus hábitos, lo cual despierta en ti un cierto sentido de aventura y te mantiene mentalmente en forma. Noto que al ser extranjero rejuvenezco. Desde que llegué al aeropuerto de Newark, al corazón de Manhattan, no he vuelto a tomar un taxi. Voy a todos los sitios andando o en metro o en autobús. Una parte del rostro de esta metrópoli lo encuentras en buena medida en los vagones de la enorme red del metro neoyorquino y en el interior de los autobuses, algunos de ellos largos y flexibles como culebras. Allí disfrutas de una de las razones de ser de Nueva York, su carácter multiétnico, multicultural, multitodo, multiforme en suma. En Nueva York, además, tienes la sensación de que todos los dioses ideados por el hombre son adorados en la ciudad, aunque sea en un pequeño rincón y por una sola persona. Dicen que Nueva York no es América, y a mí, que he viajado bastante por el país en años anteriores, me parece que es justo al revés, que es la ciudad más americana de todo el continente. Porque todas las culturas y credos han encontrado aquí un refugio de libertad, su patria común, lo cual ha dotado a la urbe de un espíritu tolerante. América puede sentirse orgullosa de Nueva York, y quizá también el mundo entero.
My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. Up to you, New York, New York. New York, New York. I want
doesn't sleep to find I'm king of the hill.
Reverte, te diré que eres el invitado estrella de Destino Wonderland, porque es un programa radiofónico en el que cada día nos gusta hacer un viaje. Ay, y tenemos hoy al considerado, creo con toda justicia, mejor escritor de viajes de este país.
Bueno, eso dicen, no sé.
El más leído, sin duda. O uno de los más leídos, por lo
sí,
menos.
Sí, la verdad es que con tal y como está el patio literario no me va nada mal.
Y por fin Nueva York.
Sí, por fin Nueva York. Era una asignatura pendiente que tenía, bueno, yo creo que clavada desde hace fácilmente 20 años. No ir a Nueva York, que la conocía, había ido en viajes cortos, pero sí vivir en Nueva York una temporada larga. Yo mis viajes, cuando hago libros de viajes, suelen ser viajes de 2-3 meses. Pues dije que menos que vivir en Nueva York 3 meses. Así que tuve la suerte de que me dieron un premio literario bastante bien pagado, bien dotado, y en vez de gastarme en otra cosa, pues me lo gasté en Nueva York.
Te gastaste en Nueva York y lo compartiste con los lectores.
Claro, sí. Durante el tiempo que estuve, que fueron 3 meses, estuve dedicado a escribir pues prácticamente cada día. Sí, un diario, nunca mejor dicho, un diario de cada día.
Efectivamente, yo creo que, como has contado en la rueda de prensa, un género muy directo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, estabas contando tus sensaciones, tus sí. paseos, tus olores, sí. tus periódicos, tu día a día.
Claro, porque el día a día yo lo he trabajado un poco en literatura. Hice simplemente otro libro, uh-huh. que se llamaba Un otoño romano, donde hice otro diario. Y la verdad es que es un género muy agradecido, porque es un género en el que eres tu intimidad está expuesta ahí encima de la mesa. O sea, hablas de ti mismo, pero hablas también de lo que te rodea. Y entonces el contacto con el lector es muy sencillo, es muy directo. Entonces, bueno, pues el género me gusta. No sé si lo volveré a practicar, pero de momento en este libro sí.
Javier, tú eres un grandísimo periodista, un estupendo reportero, pero también aunas la otra parte, digamos así, la parte de lector, la parte de que te gusta las artes, te gusta el cine, te gusta la música. Sí. O sea, que uno llega a Nueva York, por un lado, con muchas ganas de descubrir, me imagino, uh-huh. pero por otro, con mucha mitología detrás, ¿no?
No, claro, Nueva York es una ciudad muy mitológica, está llena de mitos sobre todo del cine. Del cine y de la música, claro, por supuesto, porque la gran música neoyorquina, que es el jazz, pues es una de las partes más reconocibles de la esencialidad de Nueva York, ¿no? Es un mito Nueva York, claro que lo es porque es en un tiempo como el nuestro, en un tiempo en el que tantas cosas están en cuestión, parece una especie de roca de firmeza y libertad en el océano, ¿no? Y yo la veo como tal, ¿no? En balde hay una estatua allí que se llama la Estatua de la Libertad, abriendo la puerta de la ciudad, que significa todo lo que quiere significar en Nueva York, y realmente es un paraíso de libertad.
Todo el mundo que tiene la oportunidad, como tú, de vivir un tiempo en Nueva York, dice cosas, cada uno sus sensaciones y emociones, pero creo que coincidís todos más o menos en algo, una ciudad que nunca decepciona. Sí. Mira que es difícil, ¿no?, con todo lo que uno lleva antes de llegar.
Es muy difícil porque puedes hablar de muchas ciudades que te decepcionan, que no, que a uno le gusta, a otro no le gusta. Pero Nueva York yo creo que le gusta a casi todo el mundo. Y yo me he encontrado, a lo mejor, en las muchas gentes con las que he hablado de Nueva York, pues una persona que no le gustó. Yo fui solamente una persona. No, a mí no me gusta. No me gustó. Y me extrañó. Le pregunté por qué. Y dice, pues no sé, no, pero no me gustó.
Igual no se encontró. Bueno,
hace bien. Siempre tiene que haber una excepción. Pero en general es una ciudad que apasiona. Por razones muy diferentes. Por razones muy diferentes. Yo creo que apasiona sobre todo, la razón íntima es que te hace suyo nada más llegar. Que tú te das cuenta que esa ciudad está abierta, está hecha casi para ti, para que tú la disfrutes, y sobre todo que ahí tienes la posibilidad de hacer muchas cosas.
Y llegar con tanto bagaje, como decíamos, llega uno por el cine, por la literatura, sí. por el periodismo, sí. por lo que le han contado otros. ¿Cómo vas ubicándote en tu propia Nueva York?
Bueno, te vas cogiendo, la propia ciudad te vas cogiendo. Tú mismo empiezas a conocerla, empiezas a patearla, a pasearla. Sobre todo yo la he caminado mucho. Y caminar en Nueva York tiene el resultado de que te pone unas piernas de hierro, porque la verdad es que es una ciudad tan...
Pues que es muy vagabundo.
Sí, soy muy vagabundo.
En buen sentido.
Y es una ciudad que tú la ves en el mapa y parece, bueno, una vida normal, cortita, pero bueno, las distancias entre las manzanas son tan gigantescas que pasear por Nueva York realmente es hacer un ejercicio, casi un pequeño maratón diario, ¿no? Y entonces, bueno, pues en Nueva York sí, a mí me dio la posibilidad de caminar mucho y sobre todo de conocerla caminando. Yo como creo que se conocen bien las ciudades, es andando las.
Sí.
Es andando, más que en autobuses, en metro, por supuesto en taxis, es andando. Las ciudades hay que andarlas, hay que andarlas. Yo la he caminado muchísimo y, de hecho, los 3 meses no cogí nunca un taxi. Metro sí, por supuesto, autobuses también, pero taxi ninguno cogí.
Y además has contado que aunque te habías hecho una especie de plan general, también en parte dejaste eso, que la propia ciudad descubriese, se abriese, fuese apareciendo, ¿no?
No, claro, es que yo creo que en las ciudades, como en todos los viajes en general, hay que ir abierto a la sorpresa. Incluso la sorpresa a veces es lo que mejor te sale de un viaje. A mí me ha pasado con muchísima frecuencia ir con unas intenciones a un viaje, salir todo al revés y ser mucho más interesante literariamente. Bueno, pues en Nueva York me pasaba con cierta frecuencia que iba a ver una cosa y me encontraba otra, y a mí me encantaba. Pues mira, por ejemplo, el día de Halloween se me ocurrió, vi a gente vestida de Halloween y me enteré ese mismo día que había un desfile por la tarde en el Village. Ah, pues me voy a ver el de Village, y fue divertidísimo. Y todo el mundo, porque allí no solamente Halloween se disfrazan de muertos vivientes, es un carnaval, se disfrazan de todo, ¿no? Y bueno, pues era muy divertido ahí participando todo el mundo, porque a los americanos les encanta desfilar, además.
Te he dado la suerte de ya y oportunidad de leer las 20, 30 primeras páginas, cuando según me llegó el libro ayer, y ya me he dado cuenta que, como siempre, aún es perfectamente lo que vuelvo a destacar de ti, el reportero, el curioso, pero que va anotando datos y hechos, con que algunos pueden llamar esa parte de turista, con esa parte también de persona que va a sorprenderse y a dejarse emocionar y a dejarse cautivar, pero sin ideas preconcebidas.
Sí, a mí es que me gusta dar referencias exactas y concretas del lugar donde estoy, pero no en función de un didactismo ni en función tampoco de un sistema, de un método de dar a conocer. No, solamente en función de la emoción. O sea, yo si cuento una historia de Nueva York, de, yo qué sé, del Village, o cuento una historia de Nueva York, de la isla de Staten o de cualquier cosa, estoy hablando en ese momento desde la emoción que me ha producido conocer esa historia. Yo creo que una de las funciones de los libros es emocionar, ¿no? Y yo intento en mis libros emocionar a los lectores.
Sí, y además, como cuentas desde el principio, querías por eso sentir la ciudad, querías caminarla, querías vivirla, claro. No querías quedarte en lo superficial o en lo que todos podemos conocer por películas.
No, claro, pero además tenía tiempo.
Además eso, pero bueno, el decir, claro, quiero de verdad conocer una ciudad, me tomo mi tiempo.
No, yo me tomé mis 3 meses, 3 meses o clock, claro, porque era lo que dura un alquiler, en los 3 meses, y lo dejé el primer, lo cogí el 1 de septiembre y lo dejé el 30 de noviembre. O sea que fueron 3 meses de patearla, porque todos los días salía a pasar, aunque lloviera, me llevaba mi paraguas. Bueno, un día me pilló una lluvia enorme sin paraguas y bueno, lo pagué bien, bueno, tuve que tirar los zapatos, porque cuando llueve en Nueva York llueve bien.
Y algo que has contado en la rueda de prensa, de una forma u otra, siempre acaba llegando, siempre acabas hablando, siempre acabas escribiendo del otoño. El otoño está muy presente
el otoño,
en tu obra.
Sí, en otoño romano, por
ejemplo.
Es que el otoño es mi estación favorita. Es la que más me gusta más que la primavera. La primavera es muy vital, pero el otoño no es una estación moribunda, ¿no? Es una estación más bien melancólica. Y yo tengo un fondo de melancolía, no de tristeza, pero sí tengo un fondo de melancolía.
Que no es lo mismo.
Que no es lo mismo, ¿no? Y por eso quizá el otoño, los colores, los olores del campo son radiantes, son estupendos en el otoño. Los colores, esos árboles que se ponen, míralos aquí, en el jardín donde estamos aquí.
Aquí las caen, mira qué maravilla de día.
Y aquí ves los colores de los árboles, ¿no? Es mi estación favorita.
Y por último, Javier, ¿cómo se consigue ser original escribiendo sobre Nueva York? Porque tú, en lo que te digo, en lo que he podido leer, lo eres.
Pues intentar no serlo. No, yo creo que la originalidad viene de la naturalidad. Yo he intentado hacer un libro natural de mi vida en Nueva York y no he pretendido hacer un libro pretencioso, ni he querido hacer un libro que destacase sobre los otros, ni que fuera diferente. No sé cómo son los otros, porque los he leído después. Y quiero decir, los españoles que han escrito sobre Nueva York, procuré no leerlos al principio. para no dejarme llevar por sus influencias. Luego los he leído y me han gustado los de Muñoz Molina, los de Luis Lindo, los de Lin González, me han gustado esos libros, la verdad, pero preferí no leerlos al principio, no sé a qué me... No, original, yo pretendía ser natural y contar lo que era mi vida, y la naturalidad siempre es original.
Y por último, eso sí, porque habrá muchos lectores fieles que digan de repente, Nueva York es como un lugar muy manido, un destino muy turístico, muy básico para alguien como Javier, que nos ha llevado por África, nos ha llevado por el corazón de Ulises, ese viaje tan maravilloso y particular que nos hiciste hacer en Grecia. Sí. ¿Qué podemos decir a esos lectores que a priori digan, ahora Nueva York, Javier?
Pues Nueva York para mí es un descubrimiento.
Para mí
vivir en Nueva York fue una aventura vivir es ni más ni menos que la capital del imperio de nuestro tiempo. Hombre, yo creo que como ser humano perderme el vivir en una ciudad que es la capital de nuestro tiempo, no tenía perdón de Dios ni del diablo.
Y además volver y seguir cantando a Sinatra, eso es magnífico.
Hombre, una maravilla, o a Liza Minnelli.
Gracias, Javier.
A ti.
Y el de ahora es un homenaje que hemos hecho como espectadores infinidad de veces, que nos hubiera gustado seguir haciendo durante mucho tiempo en presente. Pero por desgracia hay que hablar del artista en pasado. Del artista, como siempre decimos, como persona, como ciudadana, como carne mortal, porque obviamente ahora más que nunca ha entrado en la inmortalidad y ahí siempre va a estar un eterno presente, va a ser siempre divertida, jovial, fabulosa, esplendorosa. Una de las grandes mujeres del mundo del espectáculo, Pablo Vilaboy, es la que llega hoy.
Será una de esas últimas estrellas de la época dorada de Hollywood, de esa generación de artistas que cada vez van quedando muchos menos.
Esa generación de artistas capaces por sí solos de hacer todo un espectáculo, apenas necesitaban más. Si tenían otros elementos era para mejorarlo y enriquecerlo, por supuesto, interactuar con otros, pero esa gente capaz de cantar, de bailar, de interpretar, de moverse en escena, de ser ellos, y ya con eso llenas un teatro y consigues que el público se ponga en pie y ovacione.
Sí, ese tipo de artistas que, sobre todo llegadas a ciertas edades, podían hacerlo todo sobre un escenario o delante de una cámara.
Y esta mujer a la que hemos perdido recientemente es...
Es Debbie Reynolds, o como ella misma se gustaba presentarse en sus espectáculos, la madre de la princesa Leia, Carrie Fisher, que tristemente desapareció un día antes que su madre.
Una de esas noticias que entristece por, además, eso, por los años que uno se ha vinculado a esas artistas, por lo que han representado en nuestra vida y en nuestras emociones de espectadores. Pero Debbie Reynolds, como decimos, va a seguir siempre viva, por fortuna, porque ha dejado un amplísimo legado que podemos revisar, escuchar y disfrutar una y mil veces.
Eso es. La vida de Debbie Reynolds parece escrita realmente por un guionista de Hollywood, desde sus inicios hasta bien entrado sus años finales, porque en los orígenes de esta leyenda llamada Debbie Reynolds, ella consiguió su primer contrato con la Warner Brothers al ser coronada como Miss en su pueblecito natal, en un pueblecito de Texas, con solo 16 años. Así que ya con esa edad consigue un contrato para Hollywood. En la Warner estaría unos pocos años y luego ya la tomaría bajo su ala el llamado mejor estudio para las estrellas que había en Hollywood en aquella época. Porque en muy poquitos años, como digo, firmó con la Metro-Goldwyn-Mayer y ahí pasaría bastantes de sus años más fructíferos.
Más estrellas que en el cielo, Era el lema, el eslogan de la Metro Goldwyn Mayer.
Bueno, pues en la Metro, como empezó tan jovencita, sobre 17 años o así, la Metro tenía una escuela para artistas, y allí empezó David Reynolds, no solamente rodando películas, sino también yendo a clases de materias generales para la educación básica de allí, de Estados Unidos. Y en esta escuela coincidió con otros alumnos, con otros compañeros de clase, como Mickey Rooney, Elizabeth Taylor, Jim Powell o Judy Garland, que también alternaban los rodajes con prepararse académicamente.
Y empezó la carrera de David Reynolds y empezaron los éxitos.
Sí, rodó algunas películas en papeles secundarios, en películas protagonizadas por Fred Astaire o Lana Turner, pero muy, muy prontito, a los 19 años, se convierte en estrella al ser la protagonista femenina de ese mito del cine que es Cantando bajo la lluvia.
Jim Kelly, Donald O'Connor, Stanley Donen detrás de la cámara y una jovencísima David Reynolds conquistando a propios y extraños.
O sea, hay que decir que Jim Kelly, que era la estrella de la película, no la quería como coprotagonista femenina porque no tenía formación de claqué. Se cuenta que la despreció y le hizo muchos feos al inicio del rodaje, y que David Reynolds, angustiado, le pidió ayuda a Fred Astaire para los números de baile. Fred Astaire en privado le dio consejos y le ayudó a superar sus miedos, le dio una pequeña formación de claqué, y gracias a ello superó con nota sobre todo su gran número musical en esta película, en Cantando bajo la lluvia, que sonaba así.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning. Sunbeams will still smile through. Good morning, good morning to you and you and you and you.
Good morning, good morning. We gab the whole night through. Good morning, good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning.
In the morning, it's great to stay up late. Good morning.
Might be just as iffy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight.
Don't say good morning!
Good morning!
Rainbows are shining through.
Good morning!
Good morning!
Bonjour!
Monsieur!
Buenos dias!
Buenos dias!
Bonjour!
Buongiorno!
Good morning!
Guten Morgen!
Good morning!
Tenía redaños, tenía pundonor, pero sobre todo tenía talento, porque por mucho que te dé unas clases Fred Astaire, no llegas a bailar así, al ritmo de Jim Kelly, si no tienes algo propio.
Se dice que el rodaje de este Good Morning, de Cantando bajo la lluvia, duró 12 horas. Y ella cuenta que acabó con los pies sangrando, pero ganándose el respeto de Jim Kelly.
El número parece rodado de tirón. Aunque uno sepa que hay cortes, obviamente, y que habrá habido ensayos y demás, pero esa cámara de Stanley Donen que coreografía magníficamente.
Bueno, se da una paradoja porque aquí no escuchamos a David Reynolds.
Eso es cierto.
Escuchamos sus pies como hace en claqué, pero paradójicamente en la película David Reynolds interpretaba a una actriz desconocida que presta su voz para actuar y para cantar a una diva de cine mudo. Ella hacía en la película playback de esta diva, interpretada maravillosamente por Jean Hagen. Pero en realidad fue Jean Hagen quien dobló a Debbie Reynolds en las canciones que tenía en Cantando bajo la lluvia.
Esas paradojas y esas circunstancias son tanto curiosas y peculiares, sobre todo, como dices, en una película que cuenta eso, el paso del cine mudo al cine sonoro. No todos los actores, como se sabe, claro, valía, de repente no era solo el rostro, era la voz, y entonces ella, que en la película prestaba la voz a esa diva que tenía una voz de pito insufrible, maravillosa, como dices, Jean Hagen, sin embargo, aquí ocurría al revés. Pero bueno, luego Debbie Reynolds demostró que ella sabía cantar y podía cantar.
Y es muy curioso porque el timbre de Jean Hagen se acerca mucho a la voz real de Debbie Reynolds. O sea que, quien no lo sepa, casa completamente lo que cantó después Debbie Reynolds con su interpretación en las canciones de Cantando bajo la lluvia. Es muy curioso.
Son esas decisiones que a veces toman los estudios, sobre todo tomaban en aquella época, y llegaban a decir, como Jack Warner en su día cuando My Fair Lady, hasta Mickey Mouse se le dobla. Claro, Mickey Mouse es un dibujo animado. No es lo mismo.
Después de este gran éxito de Cantando bajo la lluvia, en 1952, pasamos a 1957, porque Debbie Reynolds participa en una de sus películas más populares, sobre todo en Estados Unidos, más que en el resto del mundo. La película se llamó Tammy, la muchacha salvaje, y ahí sí cantó Debbie Reynolds sus canciones y sobre todo cantó el tema central de la película, que se convirtió en un auténtico hit de la época y que se convertiría a su vez en el tema referente de su carrera musical. Así sonaba Debbie Reynolds cantando Tammy.
I hear the cottonwoods whispering above, Tammy, Tammy, Tammy's in love. The old hooty owl hooty hoos to the dove, Tammy, Tammy, Tammy's in love. Does my lover feel what I feel when he comes near? My heart beats so joyfully, you'd think that he could hear. Wish I knew if he knew what I'm dreaming of. Tammy, Tammy, Tammy.
Se enamoraba de todo un galán de la época, aunque no le recordemos como galán actualmente.
Sí, el coprotagonista de esta Tammy, la muchacha salvaje, era Leslie Nielsen, más conocido en la década de los 90 por sus películas paródicas de Agárralo como puedas y demás de esa factoría.
Pues, busquen la película y verán que en su momento era todo un galán. Y más un galán para esos años, claro, mediados de los años 50.
Bueno, pero Debbie Reynolds en esta década de los 50 no solamente fue conocida por sus interpretaciones y por estas películas importantes, sino porque se vio envuelta en uno de los escándalos de la década.
Uf, no hizo correr ríos de tinta en Hollywood, madre mía.
Bueno, resumiendo, para quien no lo sepa, digamos que Debbie Reynolds estaba casada con el cantante melódico Eddie Fisher, y que este matrimonio, los Fisher, eran amigos íntimos de otra pareja de la realeza de Hollywood, como eran Elizabeth Taylor y el productor de cine Mike Todd. Mike Todd muere en un accidente de aviación. Eddie Fisher va a consolar a la viuda y es aquí que se enamoran y abandona a Debbie Reynolds con dos hijos pequeños, Carrie y su hermano Todd. Imagínense lo que dio para hablar este triángulo y bueno, las acusaciones de destroza hogares, de la Taylor, de la imagen de Debbie Reynolds como desconsolada esposa abandonada. Bueno, digamos que fue un escándalo que tuvo sus ecos en muchas décadas posteriores, porque nunca se olvidó del todo en la historia de los cotillos de Hollywood este escándalo.
Debbie Reynolds lo resumió más o menos diciendo: envié a mi marido a consolar a una amiga y se lo quedó. Luego es cierto que, sé que ahora enseguida lo contarás, por eso no lo destripo, simplemente anticipamos, que luego cuando fuimos conociendo otras versiones, lo que ocurrió, obviamente Eddie Fisher abandonó a su mujer y a sus hijos por Elizabeth Taylor, eso es un hecho, pero que no era todo tan idílico y no era todo tan solamente esposa abandonada porque me da un arrebato amoroso y punto, que fueron saliendo luego otras cositas.
Y en todo caso después la vida se encargó de vengar a Debbie Reynolds, porque en muy poco tiempo Elizabeth Taylor abandonó a Eddie Fisher para irse con Richard Burton. Así que...
Y ella, como recordaba en un gran espectáculo que tuvimos ocasión de ver en Londres, se casó con un millonario.
Ese millonario que la arruinó años cierto. Después porque cierto era ludópata.
Cierto es.
Así que Debbie en la vida personal no tuvo muy buena suerte.
¿Qué historias estas de Hollywood Babilonia, como diría Kenneth Anger? Pues continuamos con la trayectoria profesional y personal, que es inevitable, van unidas.
Bueno, la trayectoria profesional de Debbie Reynolds estuvo jalonada después de Cantando bajo la lluvia y de Tammy, la muchacha salvaje, de comedias intrascendentes y películas de menor categoría, con dos excepciones. Ella formó parte del reparto multiestelar de La conquista del oeste y, sobre todo, en 1964 consigue el rol protagonista de Molly Brown, Siempre a flote, consigue un éxito personal indiscutible y le reporta su primera y única nominación al Oscar. Y con toda justicia, Debbie Reynolds consideró esta película como la favorita de toda su carrera.
Es una cima interpretativa, no hay duda.
Bueno, pues escuchamos un poco a esta Molly Brown pasada por el tamiz de Debbie Reynolds.
Insumergible. Ahí está.
And then, someday, with all my might and all my main, I'm gonna learn to read and write. I'm gonna see what there is to see. So if you go from nowhere on the road to somewhere and you meet anyone, you know it's me. I'm gonna move from place to place and find a house with a golden stair. And if that house is red and has a big brass bed, I'm living there. To show that
Sí, por una vez dije lo que quería decir, insumergible. Molly Brown demostró serlo.
Molly Brown porque era un personaje real de una millonaria que sobrevivió al hundimiento del Titanic. Y en base a esta persona se hizo este musical muy muy popular en los años 60.
Igual algunos se ubican del todo el personaje si decimos que en la película famosa Titanic, la de James Cameron, es Kathy Bates quien interpreta a Molly Brown.
Y bueno, Kathy Bates también sigue un poco la línea de cómo se decía que era esta Molly Brown, que era muy muy de la tierra, una mujer muy muy terrenal y muy de decir lo que pensaba y de no olvidar sus raíces de pobreza.
Tenían que aguantarla porque tenía dinero, pero además eso lo aprovechaba para echarles en cara a los ricachones todo lo que le venía en gana.
Bueno, hay que recordar que este papel lo obtuvo Debbie Reynolds gracias a que Shirley MacLaine lo rechazó. Y lo rechazó, según cuenta ella misma en sus memorias, y así lo ratificó Debbie Reynolds, porque un día recibe la llamada de Debbie Reynolds, Shirley, y bueno, Debbie le explicó: mira, yo sé que los productores de La Metro te quieren a ti como protagonista de este musical que están preparando, pero yo sé que soy la segunda opción y si tú lo rechazas, puedo hacerme con el papel. Tú vas a tener más oportunidades de brillar en otras películas, pero yo, esta es la oportunidad de mi vida, así que te agradecería que lo rechazaras. Shirley dice que lo rechazó y que desde entonces Debbie Reynolds siempre le mandó un ramo de rosas cuando se cumplía más o menos el aniversario en que Shirley había decidido rechazar el papel, para que su amiga Debbie pudiera interpretar y lucirse en la pantalla como Molly Brown.
Pues hay que decir que olfato tuvo un rato, al margen de todo lo demás que a cada uno pueda opinar o pensar, porque es como dices, el papel cinematográfico, al margen del hito de Cantando bajo la lluvia, por el que nos va a quedar siempre.
Pero estas paradojas de la vida hicieron que años después, en los 90, Shirley hiciera una suerte de Debbie Reynolds en la gran pantalla, cuando protagonizó junto a Meryl Streep Postales desde el filo, que era un guión autobiográfico de Carrie Fisher, basado, unos dicen que muy fielmente, otros dicen que, bueno, puso parte de ficción y parte de realidad, en las relaciones materno-filiales entre una actriz adicta a diferentes sustancias y su madre, una antigua estrella de Hollywood.
Ay, a que cada uno fabule. Lo que es un hecho es que Carrie Fisher, que es por lo que mencionábamos antes cuando el escándalo de que Eddie, el padre, abandone el hogar familiar por el de Elizabeth Taylor, fue Carrie la encargada de airear los trapos sucios de la familia y de contar que ese matrimonio que Debbie Reynolds vendía como idílico y como me ha abandonado se hubiera resquebrajado de todas formas, que de hecho ya estaba roto, y por eso fue tan sencillo, digamos, que Eddie Fisher se quedara con la Taylor y no volviese.
Pero bueno, cada uno que juzgue lo que estime oportuno, eso teniendo en cuenta los recuerdos de Carrie Fisher y también los recuerdos de Debbie Reynolds.
Lo que no hay duda es que a ambas les vino muy bien para relanzar sus carreras y para hacer aún más patente el talento que tenían para convertir todo en ironía, e incluso el mayor exabrupto, llenarlo de talento y llenarlo de algo que empatizaba con el público, aunque dijesen la mayor burrada.
Bueno, digamos que en la segunda parte de la carrera de Debbie Reynolds transcurrió sobre todo en las tablas y en la televisión. Y precisamente en 1973 Debbie consigue una nominación a los premios Tony de Broadway porque hace su debut en Nueva York de la mano de un musical, de una reposición de un musical llamado Irene. Y si os apetece, escuchamos un trocito de Debbie Reynolds cantando en Irene.
Didn't want to tell you I want some love. That's true, yes I do.
la Reynolds sobre las tablas, nada menos.
Bueno, fue una de las sensaciones de la temporada de 1973 en Broadway, con esta Irene. Y a pesar de su éxito, de su nominación a los Tony, hay que señalar que solamente estuvo en Broadway una vez más, que fue cuando sustituyó a Lauren Bacall en La Mujer del Año. Pero después ella misma reconocía que ella prefería ir de gira con sus espectáculos unipersonales. Y bueno, de esto sí que hizo muchísimos, sobre todo en Las Vegas, donde era una habitual.
Este tipo de intérpretes, este tipo de estrellas, que es verdad, como donde se crecen es en escena, y se crecen en escena, como decíamos al principio, siendo ellos mismos. Entonces cantan, bailan, hablan con el público, cuentan chismorreos, se ríen de sí mismas. Todo eso lo reconvierten en espectáculo, y es lo que acaba funcionando. Y lo que tuvimos la fortuna nosotros de ver en Londres hace ya unos cuantos años.
Sí, de hecho, como decíamos, en los últimos años, aparte de su papel recurrente en William Grace, la popular serie de televisión, donde más trabajó Debbie Reynolds fue sobre las tablas en este tipo de espectáculos.
Y demostraba que tenía carisma por arrobas, y daba igual la generación a la que se dirigiese, porque William Grace llegó para un capítulo y fue tal bombazo y tal éxito la emisión de ese capítulo, que en todas las temporadas, como decías, recurrentemente tenía que reaparecer el personaje de Debbie Reynolds.
Bueno, pues podemos despedirnos por hoy con un fragmento de uno de sus espectáculos de Las Vegas, que además animamos a todos los oyentes a que vean su vídeo en YouTube, porque si fuerza tiene escucharlo, ver cómo lo interpreta con unos bailarines y unas panderetas, tiene que ser una experiencia absolutamente vibrante.
Es que es, como dices, esa gente que transmite, pero que rebosa. Entonces es que todo parece poco. Y encima, no me cansaré de repetirlo, pero claro, es uno de esos hitos que uno ha vivido como espectador, cuando tienes la fortuna de verla enfrente, a ella sola con tres músicos, y está llenando la escena continuamente, y da igual que no haya foco, porque ella misma desprende un brillo especial, y tiene esa gracia, esa naturalidad, y luego es esa grandísima profesional que está una hora y pico atendiendo al público de dos en dos, haciéndose fotos con ellos, firmando afiches, firmando carátulas de DVDs. Dices, claro, esta señora realmente sí que entiende y sabe lo que es el mundo del espectáculo.
Viva y Fabulosa se llamaba el último espectáculo que hizo sobre las tablas, donde cantaba, recordaba partes de su vida y su carrera, y también hacía imitaciones de grandes astros de la gran pantalla, con esa mala baba con talento que tenía en escena.
Dardos envenenados era poco, pero también se los lanzaba a sí misma, porque decía, pregunté cómo hacer un espectáculo, me dijeron, es fácil, reúne tus éxitos, y dijo, ah, muy bien, solo tengo uno, Tammy. O sea, que ella misma, como reconociéndose en el fondo, eso se asombraba de, pero ustedes de verdad me conocen, ¿se acuerdan de Star Wars? Soy la madre de la princesa Leia. Qué pena que los responsables de la saga no pillaran aquella frase e hiciesen que, como madre o como lo que hubiera sido, Debbie Reynolds hubiera hecho una aparicióncita en la saga galáctica.
Bueno, pues desde aquí deseamos que descanse en paz junto a su hija en una galaxia muy, muy lejana.
Porque muy cercanas estáis ambas siempre en nuestros corazoncitos y en nuestras emociones de espectadores. Gracias, Pablo Vilaboy, por este recuerdo emocionado, y nos vamos, como dices, bailando al ritmo de Las Vegas con Debbie Reynolds.
Vamos allá.
Gracias, Alejandro García, al otro lado del cristal, y gracias, por supuesto, a todos ustedes, porque una vez más han hecho posible Un Destino Wonderland al buscar un podcast de Perre Noticias, dar al play, y aquí hemos estado. Saben que nos encuentran o en la página de Perre Noticias, o en iVoox, en iTunes, donde ustedes quieran, donde ustedes les apetezca que nos encontremos. Allí hacemos realidad, durante un ratito al menos, con música, con teatro, con el mundo del espectáculo en general, un Wonderland, un país de las maravillas. Por lo tanto, hasta pronto. Your love is good to me, kids are left to me, your love is good to me, higher, higher.
Friday night when